Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días y bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí. Arrancamos semana, arrancamos mes, arrancamos temporada después de este descanso que espero hayan podido disfrutar todos. Gracias. Siempre empezamos así y vamos a seguir haciéndolo. Gracias a todos de corazón por querer compartir estas palabras mayores con nosotros. Y gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Con este ritmo estaba yo esperando a que Francisco dijera eso de la chica del póster. A ver. De eso vamos a hablar, ¿no? De esa chica del póster, esta canción que compusieron Pepe Armenteros y Pablo Herreros para Francisco. Pero vamos a hablar de moda, de chicas de cualquier edad. Vamos a hablar de moda y de seniors, todo junto, porque como hemos hecho en otras ocasiones, queremos saber qué tienen que decir los seniors en el mundo de la moda, desde el mundo creativo, desde también esas personas, mujeres, hombres, que son los que más exponen desde la pasarela. Para ello tenemos a dos mujeres expertas en esta materia. Vamos a saludar primero a Susana Vela. Susana, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias, Juani. Muchas gracias a todo el equipo y a los oyentes. Gracias por invitarme.
Susana está en la parte de la creación, ¿no? Y en la parte organizativa de esos eventos de moda, podemos correcto. Decirlo así.
Sí, correcto.
Directora de...
Atelier Couture.
Sí, de ese... Bueno, ya es un emblema, ¿no?, en el mundo de la moda.
Sí, es una... Yo digo que no... A ver, más que pasarela, para mí es una plataforma que reúne a diseñadores españoles que producen en España, que relocalizan toda la producción en el territorio nacional, y que todas sus creaciones nupciales de ceremonia, alfombra roja, digo yo, están hechas artesanalmente. No dejamos nada que esté producido fuera de España, no dejamos nada que esté hecho con producción industrial masiva, y evidentemente todo lo que es recuperación de propuestas artesanales conlleva recuperación de oficios artesanos antiguos. Entonces, de alguna manera es movilizar la marca España en una dirección que con toda la manufactura en Asia se estaba perdiendo.
Es decir, que moda y sostenibilidad deben ir de la mano, no tienen por qué ir enfrentadas.
No, no, todo lo contrario. Para mí es un matrimonio y debe ser así.
Y bien ha venido.
Bien ha venido, efectivamente.
Como decía Susana, encantada de recibirte aquí. Sabemos que no va a ser es la primera vez que estás en Palabras Mayores, pero no va a ser la última, sin duda, ni tampoco la última que vamos a saludar a Elena Esteban. Elena está en la otra parte, ¿no? Más en la parte de estilismo, de moda y de moda de lujo. ¿Es así?
Sí, soy una persona que ayuda a consumir los productos que producen aquí en España. Y soy una representadora para el mercado fuera de España, las marcas españolas.
A las dos os hago la misma pregunta. ¿Qué papel, primero, qué piden los seniors, las mujeres, por ejemplo, mayores de 50 a 55 años? ¿Qué le piden al mundo de la moda?
¿Quieres contestar tú primero, Elena, o explico o digo yo desde mi punto de vista? Mira, yo creo que los tiempos han cambiado mucho. Una mujer o un hombre de 50 a 55 años es un hombre o una mujer jóvenes. Con lo cual, piden lo mismo, verse bien, sentirse bien. Para mí, fíjate, hay una diferencia muy grande con respecto a la gente joven y además que me gusta mucho. Y es, normalmente la gente joven piensa en verse bien estéticamente, solamente, ¿vale? Estoy guapo o estoy guapa. Y sin embargo, una persona madura también busca sentirse bien desde aquí. Es decir, compra con conciencia muchas veces. Estamos en un momento, también es verdad que las personas un poco más maduras también disponen de un nivel adquisitivo quizá un poco más elevado y esto hace que puedan permitirse comprar esas prendas de alta calidad que de alguna manera duran en el tiempo y que son buenas. O sea, es no un armario todo el rato donde consumes, sino prefiero tener 10 buenos o 15 buenos y que yo me vea bien y me sienta bien, que no un armario de cosas que de usar y tirar. Uh-huh. Creo que es lo que marca un poco la diferencia.
Elena.
Yo pienso que vivimos en época cuando los valores familiares han perdido mucho. Entonces vivimos en tiempo cuando muchas personas divorciadas que no siguen con su familia. Entonces tenemos una cantidad de las mujeres que no quieran ser invisibles, que no quieran perder su parte femenina, están otra vez en la venta. Okay, suena un poco raro.
En el mercado, ¿no?
En el mercado, pero es así. Y si antes las mujeres a partir de 50, 55 dedican para cuidar a sus nietos, ahora tú tienes tu segunda juventud en 50, porque muchos hombres solteros y muchas mujeres solteras. Y hola, otra nueva ola de consumir, hola, las mujeres que quieran lucir, que ahora tiene una posibilidad económica invertir en su belleza, en su ropa. Si lo hacen todo con cabeza, no consumen como los jóvenes, no son tan compulsivos, no, pero todavía son unas mujeres que preparadas a conquistar el mundo y tienen ganas de hacerlo. Entonces la ropa para ellos es un instrumento para mostrar su poder, su deseo vivir y su manera ser.
Esta pregunta estaba enfocada pensando en esas mujeres como consumidoras. Vamos a darle la vuelta y vamos a pensar en las creadoras de moda para todos, también para este grupo de población, y de las personas que aconsejan, ¿no? Y que también, ¿por qué no?, se suben en una pasarela. Todo esto que me estáis contando de cómo ha cambiado la sociedad, de cómo ha cambiado la consumidora de más de 50, 55 años, ¿se ve reflejado en los desfiles, en las creaciones que se lanzan, que lanzáis anualmente?
Bueno, yo pienso que al final hay un hay un prototipo estandarizado para las pasarelas, ¿vale? Pero más allá de la pasarela, yo puedo decir en nuestro caso que, por ejemplo, nosotros incorporamos a nuestro casting de modelos mujeres que son madres, mujeres que han pasado la treintena, porque son mujeres ya con una determinada edad, que esto es lo que realmente sucede en la calle. No es algo que, a ver, no pasa nada porque incorpores a una chica de 20, 25, pero nos gusta mucho una mujer un poquito más madura porque nos parece que es un espejo más real de lo que hay en la sociedad y de ahí para arriba. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que pensar, al final somos una plataforma, tenemos que pensar en todos los diseñadores, tenemos que tener un casting estandarizado, es decir, una propuesta de modelos estandarizado, pero damos la posibilidad a todos los diseñadores de que incorporen X modelos, además del casting oficial, para que puedan meter, pues imagínate, pues una talla más grande o otro perfil de persona. Es que hay muchos perfiles de persona que consumen, no solamente es una cuestión de volúmenes, también hay otros perfiles en la sociedad, ¿no? Y también, modelos senior, que participan muchas ya en Atelier Couture. Uh-huh. No solo Elena, que la tengo aquí a mi lado, que es maravillosa. Hay más modelos senior que participan en Atelier Couture y que representan esas mujeres que tienen una determinada edad y también se quieren ver bien.
Claro, porque esa participación de la mujer o el hombre senior, sobre todo mujeres, encima de la pasarela hace 3-4 años era un hecho noticiable. Es decir, tenía que salir en los medios porque era noticia, era algo extraño, ¿no? ¿Eso sigue siendo así, Elena, o cada vez menos?
Mira, primera parte, si tú abres cualquier revista, tú vas directamente a saber para cuál tipo de las personas sirve la marca. Uh-huh. Hay marcas económicas que sirven para los jóvenes. Ellos enfocados en la venta para los jóvenes que consumen la moda rápida. Uh-huh. Hay gente que tiene, como he dicho, un nivel económico mucho más alto. Cantidad de dinero que tú ganas en 20 y en 50 es muy, muy diferente. Eres un gran profesional que ha gastado mucho tiempo de su vida para ser un profesional que cobra un poco diferente. Entonces, has logrado comprar una casa, ya tus niños y has tenido son mayores. Es como estás en el mejor época de tu vida. Y claro que cualquier industria moda es una industria que quiere tener un éxito económico. Y si eres una buena consumidora, con un deseo, como decimos, lucir, claro que tú tienes que salir en la pasarela también. Yo quiero ver un ejemplo de una mujer que sigue guapa, que sigue atractiva, que sigue llena de energía, que tiene una madurez increíble, que tiene mucho carácter. Nada que ver con una niña de 18 años que transmite sola una belleza natural. La mujer de 45, a partir de 45, es una guerrera, perdón que lo digo.
Pero, no pueden ver la expresión de Elena, pero va ahí en línea con esa guerrera, sí.
Entonces, tú quieres ver este ejemplo, incluido si tú tienes, no sé, 18 años. ¿Cómo es? ¿Cómo voy a ser en 50? ¿Cómo? Es un ejemplo. Quiero sí. seguir esta mujer. Y si tú vas a ver, hay muchos influencers muy, muy mayores, hasta 80 años.
Cierto.
Porque nuestra vida ahora con medicina, con todo que tenemos, con comida excelente, podemos vivir hasta 100 años si queramos. 80 es como el mínimo. Entonces tú tienes una vida larga, una vida femenina larga. No te dedicas tu tiempo para nietos, no estás fuera de la sociedad, estás dentro, estás viviendo, disfrutando. Y tú quieres tener estos ejemplos. Y claro, la moda quiere venderte y te presenta este tipo de las mujeres para si lo sigues y tienes en cuenta cómo puede ser tu futuro.
¿Qué es ir a la moda? ¿Qué es estar a la moda? ¿Qué es vivir la moda?
Bueno, yo personalmente pienso que estar a la moda es ser tú mismo. Yo creo que las marcas proponen o los diseñadores proponen y tú dispones. Quiero decir, creo que estamos en el momento más, creo que estamos en el momento más abierto socialmente para que tú puedas, sí hay unas tendencias evidentemente que están marcadas y luego además vas a las tiendas y es lo que te encuentras, generalmente por ejemplo colores, uh-huh. ¿vale? Pues es lo que te sueles encontrar, ¿no? Pero ya nadie se preocupa demasiado por la calle si tú vas vestido de otra manera o si yo por ejemplo, perdón que me sucede, recupero una americana que tengo de hace 30 años buenísima y que está impecable. Porque la moda también es cíclica. Entonces hay cosas que se llevaban hace 30 años, vuelven a llevarse ahora, a lo mejor con pequeños cambios. Creo que la moda está integrada en la sociedad en función del individuo. Y creo que es el individuo el que tiene que elegir. Además hay tanta variedad que uh-huh. tampoco es tan difícil.
Para eso, Elena, imagino que para esto de estar a la moda hay que conocerse muy bien a uno mismo.
Vale, empezamos con la primera parte. He sacado un libro hace, no sé, 2 semanas, está imprimido. Este libro se llama Bordando cicatrices, cosiendo sueños. Es un libro que dice que moda es una herramienta no es un juguete, no es algo que utilizamos para vestirnos. No, en España puedes salir, no sé, desnudo con calor que tenemos en la calle. No hace falta tener la ropa y tanto ropa como yo veo en armarios de mis clientes. ¿Qué significa? Todas las mujeres conocemos que es una herramienta que nos ayuda a lograr nuestras metas. Si tú tienes metas, tú utilizas la moda. Depende del círculo donde tú dedicas, depende del círculo de personas con quien estás, pero tú lo utilizas para lograr estar en la máxima altura, porque tú puedes utilizar tus talentos, tú puedes utilizar tu carácter para hacer un patrimonio cultural, material tuyo. Tu uh-huh. propio es único que quedamos, con que quedamos. Nuestros niños sí lo tenemos y nuestro patrimonio para la humanidad. Y entonces cuando tú utilizas moda, tú entiendes que tú tienes unas ambiciones un poco elevadas. No quieres estar en un nivel básico, quieres lograr que tus talentos crecen, florecen, que tú estás en top.
Decía al inicio que no es, o sea, que es la primera vez que estabais aquí, que no va a ser la última. Elena, tienes que volver cuando podamos leer ese libro para hablarnos de ese libro y seguir hablando de moda y de seniors. Y Susana, antes del 28 de octubre tendrás que volver para invitar a los oyentes a disfrutar de una nueva edición de esa muestra que...
De Atelier Couture.
Que organizáis cada año, ¿no?
Sí. Organizamos dos ediciones anuales, sí, desde hace 10 años.
Pues antes del 28, en octubre...
Nos vemos.
Ha sido un placer conoceros, teneros aquí y hablar de algo tan bonito como es el conocerse y el utilizar la moda, como decía Elena, como una herramienta para estar mucho más a gusto con uno mismo, ¿no? Gracias a las dos.
Igualmente, Juani, gracias.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. El coaching al rescate con Silvia Resa.
Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será?
Pues de eso vamos a hablar, de quién será la felicidad, y no solo la felicidad en general, también le vamos a poner un adjetivo, felicidad constante. ¿Con quién? Ya saben, los primeros miércoles de cada mes, nuestra coach de cabecera, Silvia Resa, creadora de Diga Coaching. Silvia, bienvenida.
Muchas gracias. Yo encantada aquí. Después de las vacaciones, muchísimas ganas, como de volver al cole. Igual.
Sí, muy feliz. ¿Estás
muy
hoy?
Muy feliz.
Bueno, pues vamos a ver qué es esto de la felicidad constante.
Bueno, la felicidad, es que si yo te pregunto, ¿tú eres feliz?
Claro, pero a mí lo que me ha asustado es lo del constante. Feliz en determinados momentos, en determinadas situaciones, dependiendo de mil factores.
Claro, pues mira, lo que te vengo a decir es que no depende de ningún factor, por lo menos externo. La felicidad depende, según los entendidos, de lo que tenemos dentro. Entonces, hay momentos en la vida que todos recordamos, que incluso nos han llevado a llorar, a emocionarnos, porque sientes algo que está muy unido a la felicidad, que es amor. Entonces, al sentir amor, y no estoy hablando de una relación romántica, que también, o del amor a tus hijos, sino sencillamente el amor a estar en este lugar, en este momento. Cuando nosotros somos capaces de sentirlo y de no ahuyentar esa sensación, que ahí está también el kit, pues entonces podemos entrenarlo y cada vez que lo deseemos entrar en ese estado de felicidad.
¿Todos podemos ser felices?
Todos.
¿Sí?
De hecho lo somos, lo que pasa es que no lo sabemos.
¿Se puede entrenar? El entrenamiento, siempre te pregunto esto, pero nos tenemos que ir a hacer la pausita, pero ¿el entrenamiento es fácil, difícil, regular?
Posible.
Posible. Me encanta. Vamos a seguir hablando de felicidad. Vamos a conocer, creo que un decálogo para ser feliz en ese entrenamiento de la felicidad constante con Silvia Resa. No se vayan, volvemos ahora.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Vamos a seguir ahondando en qué es esto de la felicidad. Les recuerdo que, como cada primer miércoles del mes, tenemos a nuestra coach de cabecera, Silvia Resa, creadora de Diga Coaching. Ella ya nos ha puesto en antecedentes, nos ha explicado qué es esto de la felicidad. Y decía, bueno, claro, es que esto tiene beneficios. No nos dio tiempo antes de esta parada, pero ¿cómo nos ayuda buscar y trabajar la felicidad?
Pues voy a poner un caramelito al que viene después. Y es que la felicidad rejuvenece. ¡Ole! Ya si digo rejuvenece, ya digo todos los beneficios, porque es físico, mental, psicológico, espiritual, nos rejuvenece para todo. Y a todos nos gusta estar jovencitos, o sea que jovencitos pero con la sabiduría de más mayores. Entonces mejora el estado físico, mejora también el sueño, cuando tú tienes un nivel de satisfacción y de serenidad, que mira, yo en mi caso, por ejemplo, la felicidad siempre casi siempre la uno al estado de serenidad, porque te lleva también a la plenitud y al encontrarte bien. También mejora el estado emocional, porque te sientes mejor. Entonces, al estar tú bien, los de alrededor tuyo están bien, que eso es algo que siempre decimos, el círculo virtuoso. Amplía también nuestra red de apoyo, porque si tú estás feliz, tú puedes contar con esa red de personas que en un momento determinado les puedes apoyar y te pueden apoyar a ti, que eso puede ser familia o puede no ser familia. Hay gente que no tiene familia.
¿Se contagia esto?
Contagiosísimo. Es como la risa, porque además la risa y el buen humor tienen mucho que ver con la felicidad, con la alegría. Si es que además, a lo mejor no podemos definir el término felicidad. Tú preguntas y cada persona lo dice de una manera. Yo, por ejemplo, como he dicho antes, la serenidad. Pero luego todos tenemos sinónimos o términos muy cercanos, como es eso, la alegría, el buen humor, la risa, el estar bien, el encontrarte bien, en fin, es un estado estupendo.
Más beneficios porque te he cortado, Silvia.
Sí, bueno, pues hay una cosa también que justo yo ahora llevo leyendo bastante de estos temas y aprendiendo, que es la frecuencia vibratoria. Todos tenemos una frecuencia y luego cada emoción tiene un tipo de vibración que nos beneficia. O sea, algunas nos beneficia y cuando es una baja vibración nos perjudica. Yo siempre recomiendo escuchar a Mozart, por ejemplo, porque es un tipo de música que está, bueno, era un genio. Entonces, ese tipo de vibración es muy buena también para producir quietud, plenitud, serenidad, felicidad. Entonces, eso también es muy bueno. La frecuencia vibratoria, que, por ejemplo, si tú estás viviendo o estás trabajando en un sitio y hay un ruido constante fuera, esa vibración te está perjudicando, aunque uno no se entere, aunque parezca que no pasa nada, te está perjudicando y te está restando felicidad, dejando la felicidad ahí guardadita en un sitio que no sabes que la tienes.
Esto tiene algo que ver, Silvia, con esto que también decimos en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando conoces a alguien, ¿no?, que no has visto nunca y dices, no me da buena vibra, o sea, me transmite algo que no me gusta.
Pero vuelvo a decir que tiene más que ver con nosotros mismos. La vibración es con nosotros, la felicidad es desde nosotros. La felicidad está dentro de nosotros, pero no nos damos cuenta. Y es más, nos han enseñado a creer que la felicidad no existe. Entonces, ¿cuánta contradicción hay en buscar la felicidad? Todo el mundo dice, ay, me encantaría ser feliz. Y resulta que te estás negando tú mismo los momentos de felicidad y no los momentos. El estado de felicidad, que eso es lo interesante, es un estado. No es que lo de fuera te lleve a o irte a un sitio donde has sido muy feliz. No es el sitio, no es el lugar. E incluso no son las personas con las que estás. Es tu estado interior.
Pues vamos a ver qué hay que hacer para conseguir, para llegar a ese estado. Vamos con ese entrenamiento, que cuando yo le preguntaba a Silvia si era fácil, difícil o regular, ella decía, posible. Pues vamos a ver por dónde empieza ese entrenamiento.
Bueno, pues el presente, este que nos ponemos los coaches muy pesados con, con el tema del presente. Estar en el presente, ser consciente. Antes lo hablábamos fuera de antena. El ser consciente de las cosas que hacemos. Se puede ser feliz comiendo un plato de pasta. Se puede ser feliz comiendo una hamburguesa vegana. Se puede ser feliz de no solo comiendo, sacando a pasear a tu perro, charlando con esa persona con la que a lo mejor ni conoces y de pronto echas una cháchara y estás felicísima. ¿Pero por qué? Porque es desde dentro. Prestas atención, estás a lo que estás. Estás en ese momento y estás para esa persona y sobre todo para ti mismo. Eso es fundamental, es uno de los puntos clave para la felicidad, para irla entrenando.
Fijarse en ese presente. Uh-huh. Siguiente paso.
Puede ser, no tiene por qué ser por orden, el agradecimiento. Yo el agradecimiento lo propongo siempre como entrenamiento. Por la noche, por la mañana, ahora mismo. Agradecer qué es lo que has logrado. En vez de centrarte en lo que no tienes, en lo que no has conseguido, en lo que tienes y has conseguido, en lo que eres sobre todo. No, más que lo que tienes, tener en el sentido de, pues tengo la habilidad, como tú, una voz tan bonita, de la comunicación y de la voz. Pues ole, pues eso. Entonces, centrarte en eso, en lo que tienes, en lo que eres, eso también ayuda bastante. Y agradecerlo, porque eso, eso te lleva más a la felicidad.
Es decir, no perder demasiado tiempo en esperar algo que quizás no va a llegar.
No, centrarte en lo que tienes, porque es a lo que tienes que prestar atención. Vuelve otra vez a la atención. Y está también relacionado con otra de las claves, que es el merecimiento.
¿Qué quiere decir esto, Silvia?
Que todos nos merecemos
ser
el estado de felicidad. Que todos nos merecemos tener lo que tenemos. Por ejemplo, cuando hay una persona que tiene mucho dinero, pues yo tengo una amiga que le costó enseñarme su casa porque creía que yo pues igual la iba a envidiar porque tenía un casoplón. Es verdad, una casa súper bonita.
Y te alegraste.
Y cuando yo le dije, claro, me alegro mucho por ti, es más, me encanta estar aquí. ¡Uy, qué cosa más rara! Eres la primera persona. Digo, bueno, pues no seré la última, espero. Es decir, si tú tienes esa herramienta, si tú tienes ese don o tienes esa casa o ese bien material, hay que disfrutarlo y hay que ser felices. Yo siempre lo asocio esto un poco a personajes de que yo soy muy cinematográfica y me gusta mucho la serie esta del Mentalista. Y el personaje que hace Simon Baker es un disfrutón. Es un disfrutón. O sea, de cualquier cosa, y mira que tiene una historia bastante dramática, pero de cualquier cosa saca cómo puede ser feliz, cómo puede estar mejor, cómo puede tener bienestar. Y yo miro otra vez los episodios y digo, a ver qué aprendo hoy de este personaje. Porque a mí, de verdad, me parece muy, 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 muy relevante y muy descriptivo de esto.
Fijarnos en el presente, agradecimiento, merecimiento. ¿Algún punto más?
Sí, entrenarse en fluir. Sin aferrarte al pasado, sin preocuparte por el futuro, otra vez el presente.
Y más de entrenamiento, Silvia.
Sí, sí, pero esto es claro. Cuanto más entrenamiento, mejor. Además, como son todos estos términos, son eslabones, claro, que están entrelazados, pues al final te llevan al mismo punto.
Que fluir no es pasar.
No, no, no. Fluir es aceptar. A ti te pasa algo y dices, pues vaya, me viene mal ahora que me pase esto. Pero entonces dices, bueno, ¿qué puedo sacar yo de esto? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo estar mejor con lo que está pasando? Porque lo que está pasando yo no puedo evitarlo. Entonces, ¿cuál puede ser mi actitud? Por ejemplo, en una relación de pareja, si hay problemas, se trata de ceder de ambas partes, pero de ceder en el sentido consciente. Decir, a ver, esta persona es así y por mucho que yo le diga, oye, mira, haz esto, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué hago yo? Ceder y ver hasta dónde y poner un límite, pero siempre desde el sentido de que merezco una relación en condiciones, merezco ser feliz en mi relación.
Estoy mirando el reloj, Silvia, y vamos a ver. Yo te voy a proponer, porque claro, nos quedan muchos puntos y yo creo que son igual de interesantes que los cuatro que hemos tocado hasta ahora, que no merece la pena mencionarlos sin más y que podríamos abordar con mucho más detenimiento en tu siguiente visita, que será el primer miércoles del mes de octubre.
Muy bien, que además se van a cortar los días ya y hay que ser muy feliz para que no.
Claro, esto de la felicidad constante y este entrenamiento. Pero lo que sí te voy a pedir es que nos regales un caramelito, como cada vez que vienes. ¿El caramelito de septiembre cuál es?
Pues mira, está un poco relacionado. No obstante, quisiera decir un puntito más, si me permites, que es confiar en la vida. Ahí lo dejo. Si quieres, partimos la próxima ocasión de ese punto.
Del punto confiar en la vida. Eso es. Vale.
Bueno, pues lo que te propongo, los propongo, es un ejercicio que está relacionado con este tema de la felicidad. Es conectar con nosotros, ya para ir entrenando. y bueno, está basado en una recomendación de un gran coach y experto que es Alex Rovira. Entonces, anotar algunos de los momentos en los que hayas sentido satisfacción. Satisfacción, no hace falta que digas felicidad, tal. Cuando te has sentido satisfecho. Luego, en relación con eso, ¿qué valor está enlazado a esa satisfacción? Puede ser, por ejemplo, la amistad, un momento, o la lealtad, o incluso el buen humor, un momento de risa que has tenido con otras personas. Entonces, se trata luego de enlazar ese momento y su valor a la persona que eres tú ahora mismo, para ver qué es lo que es tuyo y cómo se enraiza eso en el interior. Igual, espero estar explicándolo de una manera clara, porque igual es un poquito más filosófico. Es decir, se trata de ver cómo se puede sentir plenitud, cómo se puede sentir uno feliz, pero desde la satisfacción, para empezar por algo más suave, para luego ya entrenar lo que es la felicidad.
Como parte de ese entrenamiento del que vamos a seguir hablando, como decía, en tu siguiente visita, en el programa del primer miércoles del mes de octubre. Pero, hasta entonces, aquellas personas que quieran contactar con Silvia Resa, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues mira, en el correo diga coachi, acabado en G, @gmail.com, y si no, en mi teléfono 606-960-499. Y lo repito, 606-960-499.
Silvia, un placer como siempre. Gracias por ayudarnos a, en este caso, ser felices, que ya es mucho.
Bueno, pues hasta la próxima. Sed felices.
Palabras Mayores, con Juan y Loro. Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Del frío en la piel a una carretera solitaria. Una cerveza en la plaza, donde la luz del sol se sirve de mi mano, que la acompaña en servilletas con palabras. Del río de la miel a un mar de arena blanca. Una mañana esperando la tarde, a la noche. Arde el tiempo entre nosotros, a lo alto, y son estrellas las que salen de los ojos cuando miran las que avivan el fuego entre los dos. Acaricio los pétalos del aire, la espuma blanca de la orilla, el azul que se hace línea en horizonte a la mitad de ti, del frío en la piel, donde la luz se sirve de mi mano, del río de la miel, acariciando pétalos del aire.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Seguro que muchos de ustedes estaban pensando ahora mismo, pedazo de canción que nos están regalando desde el programa. Veo cabezas asintiendo por aquí, en una versión también increíble, que es un, bueno, es una delicia, es un regalo poder escuchar este tema. Quiero tener tu presencia, que ya popularizaran ese grupo referente también en el panorama musical español en los 90, Seguridad Social. El guitarrista de Seguridad Social, Alberto Tarín, es responsable de este tema, responsable de esta versión, y lo tenemos al otro lado del teléfono. Alberto, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, gracias por contar conmigo.
No, gracias a ti por todo, por la música, por esta versión y por algo que va a suceder la semana que viene en Madrid, en el Café Berlín, a las 8:30 de la tarde, que es más regalo, es más música, ¿no? Cuéntanos.
Pues sí, la verdad estoy muy contento y muy ilusionado de poder presentar, por una parte, mi último disco en el Café Berlín en Madrid el día 12 de septiembre. Y luego también tengo una presentación porque he hecho una edición limitada de un USB con un resumen de mi trayectoria, y entonces voy a poder hacer la presentación del disco y del USB y enseñar unas canciones que estoy como loco por ganas de tocar en Madrid con el grupo y hacer que la gente disfrute.
Claro, dices, esa edición limitada en USB de las 25 mejores canciones y según como tú nos has dicho, que son canciones de tu trayectoria, porque claro, desde el año 97 en el que dejas Seguridad Social, desaparece, han pasado muchos años en los que tú has seguido vinculado a la música, además de una manera muy especial, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad que yo he tenido la suerte de poder cultivar los géneros que a mí me llegan y con los que me siento muy a gusto, que son pues el jazz, el reggae, el soul, la música en general afroamericana y también de Brasil, la samba, me gusta muchísimo y he compuesto alguna que otra samba, la practico y entonces he podido hacer un disco que, bueno, el problema que tengo fundamental es que como hago músicas diferentes, pues es muy difícil lo de ponerme una etiqueta, decir este músico es músico de pop, músico de jazz, no, porque, pero sí que soy un músico pues como de jazz, pero intento hacer música muy asequible para todo el mundo, ¿no?
Música, Alberto, como esta que escuchamos. Otro tema que también es otro regalo, Eu quiero te amar, cuéntanos qué es este tema y es uno de los que está incluido en ese álbum del que nos hablas.
Pues mira, esta canción la fui haciendo así a trocitos, poco a poco, y de repente un día pues pensé que era perfecta para una cantante brasileña que se llama...
Alberto.
Thaís Morey.
Sí.
Y entonces digo, esta canción le va a ir muy bien a Thaís Morey, que se llama así la cantante. Entonces, pues tuve la visión y fue llamarla y probarla y nada, y en un cuarto de hora lo teníamos todo a gusto. Creo que es una canción de las mejores que he compuesto, estoy muy contento con ella y muy ilusionado de poder cantarla el día 12 en Madrid.
El día 12 repetimos en el Café Berlín en Madrid a las 8:30 de la tarde va Alberto Tarín a presentar el último álbum. Alberto, el último álbum que se llama Musicolage, imagino que por eso claro, la dificultad de poner etiquetas a la música que tú creas.
Exacto, exactamente, tú lo has dicho. Es un collage de músicas porque igual hago una samba, que hago un reggae, pero respeto mucho el género porque soy un músico de jazz, entonces cuando hago un reggae sé las claves que hay que usar porque lo he escuchado mucho, lo he practicado mucho porque fui con un grupo de ska de Nueva York durante muchísimos años por todo el mundo tocando, entonces la música jamaicana como que soy... un entendido de música jamaicana y la samba también me he preocupado mucho en estudiarla, entonces cuando hago un género lo hago pero desde el corazón y desde la sabiduría de haber podido estudiarlo y respetarlo, entonces pues por eso claro luego me es muy complicado de que la gente me etiquete, pero bueno, pues es mi característica y he de vivir con ella, ¿no?
Claro, es algo que te define esa falta de etiquetas, ¿no? Y el que va a escucharte o el que adquiere tu música, el que se lleva tu música a casa, pues sabe perfectamente qué es lo que se lleva. Hay otro tema que yo quiero que podamos escuchar al menos unos segunditos, porque además hoy, antes que tú en el programa, hemos hablado justo de esto, de la felicidad. Lo escuchamos y hablamos de él.
Sea bañista, marinero ni turista, lo hago por amor. Voy a salir de casa, me he dicho, de esta no pasa, voy a declarar que yo solo vivo para estar contigo en la playa, solos junto al mar.
La felicidad, Alberto Tarín. Este tema también sonará el día 12 en Madrid, en el Café Berlín, ¿verdad?
Sí, este tema es muy curioso. Te puedo contar de esta canción que yo la compuse más o menos en el año 1989 o por ahí. Entonces la tenía ahí, pues nunca me había decidido hacerla y de repente dije, va, voy a tirar con ella para adelante. Y nada, después de estar 20 y pico años... Lo quiero decir porque el aroma que tiene es el aroma de aquella época, ¿sabes? Porque el mundo va cambiando, entonces las referencias son otras. Ahora mismo cuando voy a hacer canciones, pues no hubiera hecho una canción así, la felicidad muy alegre y tal, pero en aquella época como que le correspondía, ¿no? Entonces, bueno, me he traído un recuerdo de aquella época y he tenido la oportunidad de grabarla con músicos fabulosos. Y estoy encantado de cómo ha quedado y claro, que la cantaré el 12 de septiembre.
12 de septiembre, 8:30 de la tarde, Café Berlín en Madrid. Ya a través de la web del Café Berlín se pueden reservar y comprar esas entradas. Alberto, ¿qué es la felicidad hoy para ti después de toda esta trayectoria musical?
Bueno, pues yo la verdad que la felicidad la encuentro... en dos lugares. Uno, en compartir el amor con la gente íntima de mi círculo cercano, vivir una vida plena de amor sin toxicidades con toda mi gente. y por otro lado la introspección, ¿no? El agarrar los estímulos que me vienen de fuera, de muchos ámbitos, de muchos campos, y hacer una introspección y una limpieza para sacar la esencia y convertirla en vibración positiva que la pueda yo transmitir a través del arte. También la guitarra, yo soy guitarrista, entonces la guitarra es muy exigente, y también pues dedicarme a la guitarra, dedicarme a escuchar mucha poesía, hacer mucha introspección y llevar una relación fina y bonita con la gente que me rodea. Eso es la felicidad para mí.
Lo has explicado perfectamente. También a través de esta conversación yo creo que los oyentes ya saben lo que se van a encontrar ese día 12, el viernes de la semana que viene, creo que es el viernes, día 12 de septiembre, 8:30 de la tarde, Café Berlín en Madrid. ¿Pero qué esperas tú de esa actuación?
Ay, pues la verdad que yo no me he acostumbrado, ¿sabes?, a no generar expectativas, porque luego no me aporta nada. Igual que si la acierto, que si la desacierto, no creo que me vaya a aportar nada, en el sentido de que yo, mi objetivo es hacer una comunión con mis músicos, ¿sabes?
Uh-huh.
Una verdadera comunión con los músicos, en las que todos nos estemos escuchando. Y afortunadamente he podido hacer un concierto hace poco, entonces lo tengo todo reciente, y lo que busco es hecho es una comunión de los músicos, porque la música tiene eso, que puedes tocar sin escuchar al compañero, pero eso no es música para mí, ¿sabes? La música es cuando tocas y estás escuchando lo que hace tu compañero, ¿no? Como decía un artista, que no recuerdo el nombre, pero que era muy gracioso, dice, cuando yo estoy tocando, pues un ojo lo tengo en el universo y el otro en los músicos que me acompañan, ¿no? Y entonces yo intento seguir ese camino.
Pues eso es lo que vamos a poder disfrutar, esa comunión también con el público, con todos los que estemos allí acompañando a ti, a tu música, a todo tu equipo. Alberto Tarín, un placer saludarte y, como decía, gracias por este regalo, como esta canción con la que abríamos esta charla y con la que nos vamos a despedir hoy. Mucha suerte y un abrazo muy grande.
Muy grande. Nada más, pues me gustaría decir que, claro, esa comunión es la que yo quiero que perciba el público, ¿no? Yo estoy convencido que si producimos una música verdaderamente respetuosa con el silencio, ¿no?, que vamos a romper el silencio, pero de manera respetuosa, y esa vibración es la que yo quiero.
Seguro que eso es lo que encontramos
hacer llegar al público
el día 12. Gracias, Alberto, gracias a todos. Volvemos a encontrarnos la semana que viene. Gracias a mi compañero Félix Franco, que ha estado en el control. Sean felices.